¿Qué conflicto resolvió aquí?
Un conflicto familiar, de que no estábamos a gusto y llegamos a un acuerdo satisfactorio para seguir el proceso y apoyarnos.
¿Qué le pareció el servicio?
Pues excelente, no se me obligó a nada, vine por mi propia voluntad y un buen trato.
¿Lo recomendaría?
Sí, lo recomendaría porque me agradó la plática.
Sí, porque pues, hablando se entiende la gente.
El Centro Estatal de Justicia Alternativa y Radio Universidad presentan
Justicia Alternativa. Dialogar para solucionar.
Dialogar para solucionar.
Les saluda a su amiga Alma Rocha desde los controles, aquí Omar. Como invitada el día de hoy tenemos a la licenciada en Derecho, Carla María Rocha Sonora, especialista institucional del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Ella nos va a hablar en esta ocasión, como experta que es, de la mediación familiar, pero no todo lo de mediación familiar, sino únicamente sobre sus fases, sus ventajas y los principios que la rigen. Carla, muchas gracias por habernos acompañado este día aquí a la entrevista que vamos a iniciar. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarlos y esperando que, bueno, pues el tema que traemos el día de hoy sea de su interés.
Muy bien. Oye, Carla, pues sabemos que la mediación es una herramienta, un mecanismo alternativo de solución de controversias y que en materia familiar ha sido muy exitoso en estos 10 años del Centro de Justicia Alternativa. Me gustaría que explicaras un poquito a nuestros radioescuchas sobre las fases que tiene este programa de mediación.
Bueno, el proceso de mediación trata de ser muy práctico para las partes y esta practicidad no quiere decir que no tenga como principios, bases y fundamentos en los que nos regimos. Principalmente nosotros encontramos tres fases en el proceso de mediación familiar. La primera, bueno, pues en la que el mediador, antes que otra cosa, está identificando los temas y el conflicto en sí. Porque las partes, aunque tengan ya muy identificado su conflicto, pues a veces no saben expresarlo claramente. Y para el mediador es muy importante esta fase, conocer específicamente qué es lo que ellos identifican como el conflicto que están trayendo a mediación. Entonces es bien importante para ellos que expliquen su conflicto, explicarles también en qué consiste el procedimiento en sí, cuáles son los límites de su confianza, el conocimiento que ellos tienen de su situación en particular, cómo lo expresa cada una de las personas que intervienen en el proceso. Y esto nos va dando pues la información de cuáles son los temas del conflicto en sí.
Oye, fíjate qué interesante cuando tú dices que ellos lo expresen. ¿Y cuántas veces no es necesario que se escuchen a sí mismos para poder ubicar realmente cuál es su conflicto? Porque a través de esa escucha, pues a veces no es tan fácil que lleguen y digan, oh, sí, mire, yo tengo este conflicto, no, o tengo este problema, sino que tú como mediadora tienes que estar indagando a base de todo el tipo de preguntas que ustedes trabajan, de indagatorias abiertas, cerradas, circulares, etcétera. Pero, ¿cómo logras que ellos verbalicen su conflicto y al escucharlo logran identificarlo? Porque mientras no lo identifican, pues, ¿cómo lo solucionan, verdad? Oye, entonces, eso es pues terapéutico también, porque ya escucharon su conflicto y ahora saben qué es lo que van a resolver. Para aquellos que no han ubicado bien su problemática, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a resolver? Oye, Carlita, y en esa parte de la mediación familiar, ya una vez que han identificado el conflicto a resolver, luego, ¿qué hacen ustedes ya? ¿Cuál es la segunda fase? Vamos.
La segunda fase de la mediación, ya que en la primera se estableció cuál es el conflicto y que ya trabajamos un poquito la confianza, que la gente ya se siente con más libertad de hablar, como bien dices, y que pueden expresarse libremente, entonces vamos indagando sobre los intereses y las necesidades. ¿Qué interés tienen? ¿Qué necesidades tienen? Y entonces vamos trabajando ya sobre temas muy particulares a resolver para cada uno de los mediadores. Esa es la segunda fase de la mediación.
Oye, ahorita que dices identificar las necesidades, híjole, ¿cuántas veces ni ellos saben para qué están ahí, verdad? O sea, saben que van con un problema, pero no saben qué es lo que necesitas. Y cuando tú como mediadora les preguntas y qué es lo que está necesitando, o a través de su discurso yo escucho que lo que más le interesa a usted es ver por las necesidades de sus hijos. Entonces, una vez identificada la necesidad, ¿cómo abordas la siguiente fase?
Bueno, pues ya que tienen identificada su necesidad, entonces vamos a ver opciones para cubrir esa necesidad, ¿verdad? Y es ahí donde empiezan a trabajar los mediados en las soluciones. Sin darse cuenta, bueno, pues si ya tienen identificado el conflicto, ya saben cuáles son sus intereses y necesidades, pues entonces ya pueden pensar en cuáles son las opciones para cubrir esas necesidades. Y entonces es la otra fase de la mediación familiar, en donde se están buscando alternativas de solución para el conflicto que se presenta. ¿Cómo? Pues a través de cubrir las necesidades o los intereses de los mediados.
Ok. Estamos hablando de que si fuera un asunto de divorcio, pues son unos intereses. Si es una mediación familiar únicamente encaminada a los derechos de los niños, pues va a ser únicamente sobre las necesidades de los niños. ¿Cómo, qué situaciones más o menos se generan ahí en esta mediación?
Pues hablando de la pensión alimenticia, sobre todo, ¿verdad? Esta es una necesidad primordial que tienen que establecer. Entonces, sus necesidades, hacia dónde van encaminadas y cómo van a cubrirlas. Esa podría ser un ejemplo, ¿no? La convivencia, que los niños no pierdan a su mamá, a su papá, y es parte de otra de las necesidades que se tiene que cubrir y se establece en días y horarios de convivencia.
Claro. Oye, y esta nueva manera de relacionarse entre ellos, ¿verdad? Entre los papás de esos niños, ¿cómo se van a relacionar ahora como padres?
Claro, es una necesidad que tienen, ¿verdad? Cuando llegan ahí, bueno, creen que es poner derechos y obligaciones por escrito soluciona todo. Pero si esos derechos y obligaciones no están basados en una relación sana entre ellos, pues no nos van a servir de mucho. Entonces, la primera necesidad que tienen es esta, aprender a relacionarse como padres en base a un respeto para que sus hijos puedan vivir sanamente con sus derechos y obligaciones establecidos. Pero si no existe una buena relación entre los padres, pues no va a haber un desarrollo sano en esos derechos.
Ok, bueno, entonces fíjate, ya hablamos de las dos primeras fases y la tercera fase, que es cuando ya tú trabajas sobre las opciones que ellos mismos han dado. O sea, ¿cómo le llamarías a esta fase o cómo se llega a esta fase?
Pues es la fase en la que llegamos a las opciones de solución y de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues establecer los acuerdos, ¿verdad? ¿Qué cubren esas necesidades o esos intereses? ¿Cómo se van a establecer? Y es ponerlas por escrito. Y es la fase de cierre de la mediación.
Ok, la fase de cierre de mediación con un acuerdo por escrito firmado por las partes. Muy bien, esto me recuerda mucho al magistrado Hernández Tirado con su libro del convenio de mediación. Muy bien, entonces el objetivo final o la parte final sería la firma del acuerdo, la firma del convenio. Bien, oye, Carlita, ya estas personas ya llegaron a su convenio, ya después de todo lo que hablaron, de encontrar sus necesidades, ya llegaron a los acuerdos. ¿Qué ventajas ves tú en la mediación familiar?
Pues muchísimas. Yo cuando llegan las familias a una mediación siempre les digo que es una oportunidad de conocer sus problemas, de encontrar sus propias soluciones en base a qué, a sus necesidades y sus posibilidades. Los asuntos de familia se resuelven entre familia. O cuando un tercero interviene y resuelve por ellos, pues son soluciones ajenas a ellos mismos. Entonces, esta oportunidad de escucharse, de comprenderse, de entender por qué están ahí, para qué están ahí y que logren solucionar sus conflictos, les permite solucionar no solo ese, sino todos aquellos que se les lleguen a presentar como familia.
Ok, entonces, fíjate, iniciaste diciendo que es la oportunidad de ellos para que ellos mismos pongan las soluciones y no un tercero ajeno, como sucede en los casos que van a dar al juzgado directamente, que tiene un juez que decidir, una tercera persona ajena a ellos. Y luego, ¿qué sucede con esos Esas sentencias son sentencias, las sentencias son para cumplirse, ¿verdad? Pero qué difícil tener que cumplir algo que muchas veces para ellos está fuera de su alcance o no cubre sus necesidades.
Así es. Lamentablemente, bueno, pues en la sentencia se resuelven derechos y obligaciones y en base al derecho se establece la obligación y nada más. Pero ahí las familias en mediación tienen la oportunidad de generar su propia obligación en la medida de sus necesidades, en la medida de sus posibilidades, de las necesidades de sus hijos, de sus intereses, de sus prioridades, de lo que ellos realmente pueden aportar. Les digo yo, en materia familiar mucho, hay papás que solo con dar creen que ya es suficiente, pero en mediación se hace hincapié en que los papás no solo dan, están y son parte de la vida de los hijos. Entonces, esa oportunidad que ellos tienen, esa posibilidad de generar su propia solución, es lo que realmente hace un cambio en la vida de esa familia. Y es en la medida que ellos quieren, en la medida que ellos pueden y que ellos tienen su voluntad. Porque finalmente, el acuerdo, el convenio que se firma, no es más que el acuerdo de sus voluntades.
Ay, qué interesante. Pues fíjate, con esto nos estás diciendo que también en el procedimiento de mediación, pues aprenden ellos a comunicarse de una manera muy objetiva porque ya saben identificar las necesidades, al menos lo aprenden durante el proceso. Y además, como es un proceso de mucha comunicación, aprenden ellos a comunicarse, pero también es siempre revalorizando, ¿verdad?, a cada uno y al otro, a uno y al otro. Y eso fortalece también la autoestima de los mediados, que generalmente llegan pues casi derrotados al inicio del procedimiento. Y salen pues con un sentimiento exitoso porque aún teniendo un procedimiento, ya sea de divorcio o de separación, se van con el sentimiento de que, bueno, ya resolvimos, estamos en la parte del éxito. Qué bueno, Carla. Oye, y hablando de los principios que rigen la mediación familiar, ¿nos pudieras hablar a grandes rasgos de estos procedimientos, de estos principios?
Claro que sí, mira, los más relevantes o en los que más se coincide teóricamente, bueno, pues son la voluntariedad, la igualdad de las partes, la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad y la profesionalidad. Hay algunos otros estados, países, criterios en los que se establecen también pues, la buena fe, el carácter personalísimo y la observancia del interés superior del niño y de la familia, ¿verdad? Yo considero que el más importante o el que yo he privilegiado en todo momento es la voluntariedad de las partes, ¿no? Que ellos voluntariamente acuden al centro, permanecen en un procedimiento y con esa misma voluntad encuentran sus soluciones. Entonces, la voluntariedad, pues, finalmente tiene diferentes aspectos, desde cómo yo voluntariamente, sin que nadie me obligue, vengo y participo en este procedimiento y hasta dónde mi voluntad es finalmente la que decide y resuelve mi conflicto.
Ah, bueno, pues, no cabe duda que es uno de los principios más importantes y sabiendo también que algo que engancha a las partes a quedarse en ese procedimiento es el saber que son atendidos en un espacio de neutralidad y de confidencialidad, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La confianza, el secreto, vamos, que implica el proceso de mediación es algo que le permite a los involucrados en el procedimiento sentirse seguros, sentirse libres de expresarse, ya porque hay confidencialidad en el proceso de que no va a salir esa plática más allá, de que no va a trascender a otras instancias, y eso genera un ambiente en el que ellos se sienten seguros y pueden expresar libremente cuáles son sus intereses y sus necesidades.
Y con esto llegar a la firma del convenio.
Así es.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Carla, por tu asistencia a esta entrevista. Siempre sabemos que tu tiempo es muy valioso. Desde el Centro de Justicia Alternativa, atendiendo tantos asuntos y ayudando a tantas personas a la solución de ellos. Bien, pues en esta ocasión nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Carla.
Gracias a usted.
Radio Universidad presentó Justicia Alternativa.
Te esperamos en 5 de febrero, número 911 Poniente.
Dialogar para solucionar.
Dialogar para solucionar.